Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, Clínica Universidad de los Andes. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sura, tu próxima buena decisión. Y Book, software de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, los saludamos desde la comuna de Vitacura, aquí en nuestro cuarentena voluntaria, pero que se va a transformar hoy día a partir de las 10 de la noche en una cuarentena total para varias comunas de la región metropolitana. Nos estamos preparando para la situación, ayer hubo bastante alarma, pero ya las cosas van estando más claras y va a haber todo tipo de facilidades para todas las necesidades básicas que vamos a requerir. Saludamos también a la Josefina Stavrakopoulos, que no sé en qué comuna estás, Josefina.
También voy a estar en cuarentena obligatoria, estoy en la comuna de Las Condes, así también. Que también me toca. Sí.
También nos toca. ¿Te tuviste que organizar de alguna manera especial ayer? ¿Hiciste algo?
Mira, ayer me tincaba que iban a decretar esto, así que fui temprano al supermercado a comprar lo que me faltaba antes de que se comenzara a llenar, porque efectivamente las filas para entrar al supermercado después de las 6 de la tarde eran impresionantes, así que alcancé a ir tranquila.
Sí, yo entiendo el nerviosismo y el partir, pero la verdad es que el gobierno dejó bien clarito que vamos a tener todos los accesos para poder hacerlo con tranquilidad, entonces yo ni fui, o sea, yo dije ya, nos arreglamos con lo que tenemos. Lo que sí se fue sacar al perro tranquila alrededor de la cuadra.
Bueno, lo vas a poder seguir haciendo.
Sí, pero como quizás más restricciones. En fin, yo no tengo la clave única, ese es otro tema que vamos a conversar más adelante. ¿Qué pasa? En fin, ¿cómo se puede hacer este trámite? ¿Qué va a estar permitido? ¿Qué no está permitido?
Pero según yo se puede sacar online la clave única. Habría que averiguarlo.
Estoy casi segura que se puede sacar online. No, ahí te cuento la historia. Pero partamos con el pronóstico del tiempo, si te parece, sobre todo para la región metropolitana, que comienza hoy día esta cuarentena total.
A esta hora en Santiago hace frío, hay 11 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 29. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada, pero ya durante los próximos días comenzarían a descender las temperaturas y alcanzar los 24 grados como máxima aquí en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece totalmente cubierto con neblina, 15 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 18 el día de hoy. Se mantiene la nubosidad durante los próximos días también en Viña del Mar y Valparaíso. Un poquito más al sur en Concepción hay 13 grados a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 20 y va a estar despejado principalmente durante la tarde, pero a esta hora hay bastante neblina y nubosidad parcial. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora registran 6 grados, la máxima va a llegar hasta los 20 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Ya a partir de mañana durante la noche podrían volver las precipitaciones a Puerto Montt.
Muy bien, 7 de la mañana con... Ay, no veo.
Con 3 minutos.
Con 3 minutos. Estoy en la computadora, no lo veo. 3 minutos, vamos a los titulares.
El gobierno decretó cuarentena total en 7 comunas y aduana sanitaria en Santiago. Las restricciones afectan a más de 1 millón de personas en 5 comunas del sector oriente, además de Santiago e Independencia. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que se van a garantizar el abastecimiento y el acceso a los servicios básicos. Las clases estarán suspendidas todo abril y se van a extender el año escolar. El Ministerio de Educación anunció que los estudiantes no tendrán clases durante el mes que viene, de abril, y suspenderán las actividades por 2 semanas y adelantarán las vacaciones de invierno. Unos 3.000 connacionales se encuentran varados fuera de Chile. Según la Cancillería, se concentran principalmente en 16 países. En Perú está la mayor cantidad, alrededor de 600 personas. Codelco decidió suspender las obras de 3 proyectos por la crisis sanitaria. Se trata de las obras remanentes de Chuquicamata Subterránea, las obras tempranas de Rajo Inca y el montaje de Traspaso Andina. La inversión total relacionada con estos 3 proyectos suma los 8.000 millones de dólares. Y en noticias del mundo, China no registró contagios locales por segundo día consecutivo, pero repuntaron los casos importados. Las autoridades sanitarias reportaron 6 nuevos decesos por coronavirus, 5 de estos en Wuhan, cuna de la pandemia. Y Estados Unidos ya superó los 1,000 muertos por el coronavirus. El país norteamericano se sitúa junto a China, Italia, Irán, Francia y España en el grupo de países que, según las estadísticas oficiales, han excedido el 1,000,000 de fallecidos por este coronavirus. 7:05 a.m.
Muy bien, comencemos a revisar las medidas y lo que implica este nuevo cuarentena total que se ha aplicado para la región, para las comunas de Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Santiago e Independencia por los próximos 7 días postergables. Todos pensamos que va a ser prorrogable y que va a ser prorrogado en todo caso, y va a afectar a más de 1,300,000 personas que habitan en esas comunas y además todas las personas que van a trabajar esas comunas. Pero va a haber una serie de cosas que vamos a poder hacer, y eso se va a hacer a través de un permiso especial que vamos a tener que pedir en la plataforma www.comisariavirtual.cl con su clave única, como decía la Josefina, o de manera presencial en un cuartel de carabineros. Dicho permiso se puede mostrar tanto en forma digital o impreso, porque te va a llegar al celular, no tienes que hacer nada más que mostrarlo desde el celular. Ya, la clave única es un elemento que entrega el registro civil. Para que te lo entregue por primera vez es de manera presencial e individual. No se puede mandar, no sé, a una secretaria, un secretario,
a alguien
que te lo haga con un poder, no se puede. Hay que ir en persona a pedir la clave única, registro civil, por primera vez, y después del resto ya la usas para todo tipo de trámites. Eso se le preguntó ayer a la subsecretaria Martorell, porque son 6 millones de chilenos los que tienen la clave única, pero no todos. De hecho, yo no la tengo. Ponte tú. ¿Tú la tenías? No,
me imagino. Sí, yo la saqué hace tiempo.
Ah, sacaste hace tiempo.
Sí.
Bueno,
los que no la tienen,
la clave única, dijo Martorell que tenían hoy día, básicamente, para atestar los registros civiles que ya están sobrepasados, para pedirla, o van a establecer en el corto plazo, pero no hay fecha, una manera remota para recibir esta clave única sin tener que ir de forma presencial al registro civil. Así que por ahora eso es la información que se tiene al respecto.
Bueno, los que no tienen la clave única van a tener que ir a la comisaría presencialmente.
Presencialmente, esa es la otra alternativa que tú tienes. Si tienes alguna comisaría cerca, puedes hacerlo también de forma presencial. Ya, ¿para qué se va a poder pedir permiso, Josefina?
Se puede salir a comprar, por ejemplo, al supermercado y a las farmacias por un periodo de 4 horas. Es bastante amplio el periodo que van a tener para ir a hacer las compras del supermercado y la farmacia. Y también se puede ir, por ejemplo, a las consultas médicas que ya tengan pactadas. Por eso se debe contar con un permiso. Además, se puede pasear a las mascotas, como te decía anteriormente, por 30 minutos, pero en un rango máximo de 2 cuadras a la redonda, para que lo tengan en consideración. Y ojo que esto lo va a estar fiscalizando las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, y si no cumplen, si no tienen el permiso, si es que se lo piden, arriesgan multas y sanciones penales que pueden llegar hasta los 540 días. Así que la multa es no menor para los que no cumplan con esta cuarentena. Algunos se preguntaban si se va a poder hacer ejercicio al aire libre. Bueno, desde el Ministerio del Interior señalaron que no van a poder salir a trotar.
Sí.
No hay forma.
El ejercicio tiene que ser solicitado directamente por quien se va a trasladar de un lugar a otro. Es decir, yo no lo puedo pedir para otra persona, ¿ya? Serán personales, únicos e intransferibles, y pierden su vigencia una vez vencido el plazo por el cual fueron otorgados. Los discapacitados o adultos mayores no valentes podrán realizar actividad en compañía de otra persona. Están autorizados. Trámites que se autorizan en este permiso solo pueden ser realizados por una sola persona. O sea, no se puede, con un permiso para ir al supermercado por 3 horas, no se puede ir en grupo, no puedes llevar a nadie que te ayude, solo
vas tú. Era la recomendación que estaban haciendo ya,
ir pero ahora ya es obligatorio.
Sí.
En ningún caso pueden ser utilizados como salvoconducto para saltarse el toque de queda. Ojo, otro dato importante, no te sirve el permiso, aunque sea de 24 horas, para saltarte el toque de queda, ¿ya? Entonces, vas a tener 24 horas para ir asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, farmacias, supermercados, mercado u otro lugar de venta de productos, alimentos, medicamentos básicos, 4 horas. Persona con trastorno del espectro autista con su respectivo cuidador y acompañante tendrán 2 horas de libre tránsito. Las mascotas, 30 minutos. pago de servicios básicos, cobros de pensiones y gestiones bancarias, 4 horas. Retornar al lugar habitual de residencia desde un lugar que se encuentra bajo el cordón sanitario, vas a tener un tránsito, una utilización por solo 24 horas, debiendo la persona a su llegada a cumplir cuarentena obligatoria por 14 días. Ojo, si tú quieres viajar de un lugar que no tiene cordón sanitario a uno que sí, tienes que hacer cuarentena, igual que si vinieras del extranjero, por decirte, ¿ya?
Claro.
Asistencia a funerales de familiares directos, 5 horas de libre tránsito si es en la misma ciudad, si no, 24 horas. Retiro de alimentos de organismos públicos como la JUNAEB u otros, 6 horas. Comparecencia a una citación judicial, a un abogado o algo que tenga que hacer con la ley. Cumplimiento hasta la gestión. Otros casos que la autoridad autorice, dice el instructivo. Yo también leí también que todas las visitas, ponte tú, de papás separados a sus hijos también están autorizadas.
Sí, es bastante amplio los permisos que se dan en medio de esta cuarentena. De hecho, hasta los deliveries van a estar con permisos. Les van a dar permisos correspondientes para que puedan seguir trabajando, excepto, por supuesto, los horarios de toque de queda, pero van a poder funcionar los servicios de delivery controlados, por cierto, por la autoridad, y se tratarán de disminuir al máximo el contacto persona a persona, pero van a seguir funcionando.
Sí, mira, ¿quién va a poder trabajar? Todos los profesionales de la salud, todos los que trabajen en emergencias, como bomberos, todos los de servicio de utilidad pública, como los aeropuertos, suministro de energía, suministro de agua potable, gas, estaciones de servicio y distribuidoras de combustible, todos los que se encargan de que funcionen las autopistas, los de telecomunicaciones, los que trabajan en reactores nucleares, los que trabajen en bancos e instituciones financieras, los que trabajen en ISAPRES o AFPs, en funerarias y cementerios, recolectores de basura, fosas sépticas, rellenos sanitarios y delivery, como tú decías. En el sector público, todos los funcionarios del sector público van a trabajar, cuerpo diplomático también. Todos los que den servicios de supermercados, panaderías, mercados, centros de abastecimiento, distribución y producción de alimentos, trabajadores de almacenes de barrios locales, personal de las empresas agroalimentos, productos silvícolas y agrícolas. En el transporte va a estar abierto todos los buses, el metro tren y otros. Y transportista de bienes indispensables, como puede ser carga y descarga.
Claro, ellos, el metro, ojo que va a funcionar en horario normal, de 6:30, como lo estaba haciendo, hasta las 7:30 de la tarde durante la semana.
Claro, lo que va a pasar es que si tú eres de una comuna que no está en cuarentena total y vas a una cuarentena, vas a uno con cuarentena, por ejemplo, una persona que viene de Santiago Centro a Providencia, va a tener que tener el permiso para poder entrar. En cada estación de metro que esté en las comunas que están con cuarentena total, va a haber personal fiscalizador para que tú tengas que mostrar la documentación para poder entrar a esa comuna, aunque tú vengas de una que no tiene cuarentena total, ¿ya? La guía de despacho va a ser el permiso sanitario para que los transportistas de carga puedan circular. Ahí hay una serie de datos que van a tener que llenar, solo van a ser las empresas. Van a poder trabajar también los conserjes, los funcionarios de seguridad, las empresas de seguridad, la prensa, nosotros vamos a poder seguir trabajando. En la educación, asistentes de educación y docentes que están cumpliendo los turnos éticos en los colegios, porque recordemos que no todos los papás tienen donde dejar los niños. Y otros son personas que trabajan en hoteles, donde se hayan quedado varados huéspedes, lo que no se puedan ir o tengan que estar alimentando y manteniendo, y, en fin, eso sí pueden trabajar. Y actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera alteración para el funcionamiento del país debidamente determinado por la autoridad competente. Eso, ahí caben muchísimas profesiones que se van a poder realizar. Eso ya es como para todos aquellos que llegan como diciendo, ¿y yo qué hago tal cosa? Claro. Que no se te ocurría que podía hacer.
Bueno, oye, algo que, importante que ¿sí? hay que mencionar respecto de lo que es la cuarentena y también las medidas que se están tomando a nivel nacional tiene que ver con la educación. Ayer habló el ministro Raúl Figueroa, en donde dio noticias bastante importantes. Dijo que se van a suspender por 2 semanas más las actividades en los colegios, no van a poder ir de forma presencial y además se van a adelantar las vacaciones de invierno entre el 14 y el 24 de abril. así que probablemente por todo abril los estudiantes no van a tener clases, por lo menos presenciales. El año escolar, según decía Raúl Figueroa, termina a fines de diciembre. Según ayer hablábamos en Ahora en Duna, a las 12 del día, con el ministro Raúl Figueroa, y decía que todavía no hay riesgo de que se pueda perder el año escolar, no hay peligro de eso, pero por supuesto van a tener que ir viéndolo durante el transcurso de esta emergencia sanitaria, porque, claro, se están tomando medidas por lo menos hasta finales de abril. Pero, como había dicho en un momento el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el pic de esta enfermedad se va a ver específicamente a finales de abril y a principios de mayo. Así que probablemente la situación de las clases, de los escolares, se va a ver afectada por un tiempo superior al que ya se ha dicho.
Oye, me dicen por interno que Santiago, la comuna de Santiago Centro también está en cuarentena total.
Yo sé que Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Santiago, Independencia y Ñuñoa.
Ah, tienes toda la razón, pues Santiago Centro. Acá estaba en la lista, sí. Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Santiago Centro e Independencia. Entonces el ejemplo que di fue malo. Si alguien quiere venir, a ver, de La Reina, que no está en cuarentena, total, y quiere ir a Ñuñoa, va a tener que tener ese permiso para poder ingresar. Para atravesar, una persona que va de La Reina a, no sé, Huechuraba, por decir, porque eso no es Independencia. No, no es Independencia. Huechuraba. Puede atravesar todas las comunas en cuarentena, pero no se puede bajar. Esa es la. No va a tener ningún problema de atravesar comunas en cuarentena. Lo que no va a poder hacer es interactuar, digamos, con las personas que estén en ese.
Si no tiene permiso.
Si no tiene el permiso y tiene que mostrarlo. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
De todas maneras, todos los documentos que para uno no tenga claro son unos instructivos que ha mandado el gobierno y que están disponibles en su página web para todos aquellos que quieran tener la claridad absoluta. Ah, otra cosa que se me olvidó. Si usted es trabajador, si usted trabaja para un banco, nosotros que trabajamos para un medio de comunicación, los permisos para nosotros se los tiene que pedir la empresa. Nosotros no tenemos que meternos en comisaría virtual a pedir ningún permiso para ir a ninguna parte, a no ser que sea supermercado, farmacia o atenciones médicas. Si uno es por trabajo, se encarga la empresa, y así que uno no tiene que tener claves únicas para aquellos.
Te salvaste.
¿Ya? Me salvé, por eso. Oye, antes de seguir, quiero dar un panorama mundial de cómo está la situación del coronavirus a nivel global. Ya hay 175 países. Yo me guío por Johns Hopkins, pero hay otras que también están midiendo. Johns Hopkins dice que hay 175 países que se han contagiado. Hay un total de 474.204 personas contagiadas en todo el mundo. Nos estamos acercando al medio millón. 21.353 son los fallecidos, lo que también ayer superó la barrera psicológica de los 20.000. Esto implica una tasa de mortalidad dentro de las víctimas de 4,53%, y hay 115.000, más de 115.000 recuperados, que son como el 24%. Así, en términos globales, hay un 24% de personas que se están sanando, un 5% de personas que están muriendo y el resto está en recuperación. Italia es evidentemente el país más golpeado, tiene 7.503 muertos. Le sigue España, que llegó ayer a 3.647 muertos, superó a China en esta cifra. Y ayer, solamente en un día, que fue el peor que ha vivido España, tuvieron 738 fallecidos. China está estancado en 32.091 muertos. Subió un poquito, como dos personas o algo así.
La preocupación de China ahora son los contagios que vienen desde el extranjero y no los locales.
Efectivamente. Irán tiene 2.077 muertos, Francia 1.333 y Estados Unidos subió hoy día su cifra. Ayer tenía 900 y ya superó también el millar. 1.046 casos de fallecidos hay en Estados Unidos. En España, que ayer fue uno de los peores días, dicen que esta semana van a ver si las medidas de confinamiento 100% que están ejerciendo allí van a funcionar, porque si no, ellos piensan que para el 15, estas medidas las tomaron cuando ya tenían 8.000 contagiados ya, o sea, muchos más que los que tenemos nosotros. Nosotros vamos por adelantado en las medidas de cuarentena más duras. y ellos lo que temen es que puedan llegar a los 50.000 contagiados en el peak de esta enfermedad. Recordemos que todavía tienen menos de esas... No, creo que ya llegaron los 50.000 contagiados. Sí. Y las medidas de seguridad van a llegar hasta el 11 de abril, se supone, pero es un poco apresurado. Recordemos que ayer incluso la vicepresidenta del gobierno español está con coronavirus. Y en Italia, los drones se están usando para vigilar el cumplimiento de la cuarentena. Fíjate, ayer hubo de nuevo 600 muertos en Italia. Y si tú no cumples la cuarentena, te arriesgas a multas de 2.700.000 pesos chilenos. Hay 75.000 contagiados en ese país y pronto también están a punto de superar el número de contagiados que tuvo China, que es la cuna de esta enfermedad, de este virus. No solamente superaron a China en el número de muertos, sino que también lo van a superar en el número de contagiados.
Oye, y brevemente, en China, ¿te acuerdas que contamos que Wuhan quería levantar la cuarentena este mes, en ¿sí? marzo? Bueno, finalmente los expertos, y según un estudio publicado en una revista de salud, dicen que lo ideal sería que pospongan este levantamiento de cuarentena de marzo hasta abril, básicamente porque extender el cierre de Wuhan hasta abril podría retrasar la segunda ola de coronavirus que se espera llegue a esa ciudad que ha sido el epicentro del coronavirus, porque, claro, ahora la gente se está mejorando, pero está llegando gente de afuera que está trayendo ahí contagios de coronavirus. Así que la situación se podría complicar en esa zona de China.
Oye, y lo que sí también, hay un artículo, la tercera, que es bien preocupante, también lo había estado advirtiendo el New York Times, lo ha estado advirtiendo el diario El País. El próximo epicentro, desafortunadamente, de este virus va a ser América Latina, porque como partió por Asia, Europa, se pensaba que África iba a ser el próximo golpeado, pero lo cierto es que se viene hacia nuestro continente. Ya Estados Unidos, como les decía, tiene 70.000 contagiados, más de 1.000 muertos, y de acuerdo al diario El País, el panorama en nuestro continente, no quiero asustar a nadie, pero así son lo indican los datos, va a ser un panorama apocalíptico, porque los datos y las curvas indican que la pandemia va a crecer a ritmos similares a los que hemos visto en Asia y en Europa, pero tenemos una infraestructura y un gasto médico sustancialmente inferior. Tenemos menos camas, menos médicos por persona, y sin la capacidad, por ejemplo, que tuvo China de movilizar recursos, imponer medidas drásticas de aislamiento a sus ciudadanos. La única ventaja, dicen, que tenemos es que el virus está llegando tarde, o sea, tenemos aprendidas algunas lecciones.
Sí, de todas maneras.
Pero por ahora el continente americano tiene el 31% de los casos de coronavirus en el mundo, mientras que Europa tiene el 60%, pero se cree que estas cifras se van a dar vuelta. Ya, y Brasil tiene ayer ya 2.400 casos, Ecuador 1.173 y Chile, que le sigue con 1.142 casos de contagiados. Así que la situación para nuestro continente se ve muy mal. Estuve leyendo un informe de la OECD donde dice que realmente no tenemos nada de, o sea, nuestra inversión en número de, sobre todo, enfermeras y dos médicos. Uh-huh. Es de las peores del mundo y también de las peores dentro de, obviamente, la OECD, que es uno, bueno, de los grupos con los cuales nos medimos.
Ojalá que no siga avanzando tan rápido.
El único país que le ha ido bien, El Salvador, porque este presidente que tiene, Nayib Bukele, que tiene 38 años, ¿sí? Cuando no había ningún contagiado, cerró el país completo. Ahora tienen 9, porque se les coló una persona que venía de Italia. Pero han controlado en 9 los infectados, ha tomado medidas absolutamente radicales, está súper criticado, pero al mismo tiempo encuentran que está teniendo un gran... ha sido muy efectivo y está ayudando en términos económicos a la población de manera realmente inusitada y masiva. Yo no sé cómo va a poder aguantar las cuentas públicas con las ayudas que está haciendo, pero también hay un interesante artículo ahí en La Tercera por si quieren revisar más detalle de lo que ocurre en Ecuador. 7 de la mañana con 23. Ay, qué canción más adecuada para el momento, ¿no, Josefina?
Totalmente.
I'm coming. Eso es lo mismo que nos dice el coronavirus.
Esperamos que se vaya.
I'm coming to Latin America, dice el coronavirus, y también lo dice Diana Ross, que hoy cumple 76 años. Ayer recordábamos a Aretha Franklin y hoy le toca a esta otra gran estrella de la música, que es Diana Ross. Diana Ross tiene 76 años y casi 60 de carrera, considerado su éxito como solista, pero también como integrante del grupo Las Supremes. ¿Tú alcanzaste a escuchar o has visto algo de Las Supremes?
No, no sé. Tendría que escucharla. ¿Por nombre? No.
Oye, es como un clásico. Tenés que
a ver, lo voy a buscar. Mientras vamos a la
tú que eres mi amiga millennial, tienes que también culturizarte en estas canciones del pasado.
Cuando tú te bajes TikTok y lo uses, vamos a hacer la
yo uso el de mi hija. Ya, y hago, hago clases de baile online para poder ejercitarme aquí en la casa.
Instagram Live sirve mucho para eso.
Sí, hay de todo. Las ventas de sus álbumes y sencillos tienen un total estimado. Fíjate que lo que ha ganado la Diana Ross son nada más y nada menos que 100 millones de copias, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas. Y a propósito de ventas, recordamos algunos de nuestros auspiciadores y la música de Diana Ross. Como BCI, que saben que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, seamos diferentes. Y memoriza y guarda el siguiente número porque puede salvar tu vida. Ante una emergencia, llama al 22-826-1111 y el equipo de rescate de la Universidad de los Andes reaccionará de inmediato para llegar a ayudarte donde estés. 22-826-1111, Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud. Pausa, regresamos con Los Infiltrados. Vamos a hablar de temas económicos, Codelco, también este paquete millonario de ayuda que juntaron los empresarios y el debate que se ha extendido a raíz de la situación del coronavirus. ¿Cuál es el límite del uso de nuestros datos personales? Lo conversamos a la vuelta, aquí en Duna en Punto.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 28 minutos y es verdad, nos confundimos con la canción. Esta canción, pero era de Diana Ross. Chiquillos de allá, bueno, me avisan si me equivoqué incluso en aquello. ¿O no? ¿Estábamos bien? Bueno, sí, es de Diana Ross, me confirman, ya. Oye, vamos con Los Infiltrados, tenemos a Gustavo Orellana desde su casa por teléfono. ¿Cómo estás, Gustavo, editor de Pulso?
Hola, muy buenos días, Mónica.
¿Preocupado por esto de Codelco, oye, o no?
Oye, sí, pues, se suceden las malas noticias, así que...
Sí, vamos a darle un panorama ahí para que la gente, entre que no queremos asustar, pero queremos decir la realidad, ¿no? Y Sebastián Rivas también está en la línea, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo estás, Mónica Pérez? Bien, por acá preparándonos para la cuarentena total desde hoy día en la noche.
Exactamente, todos preparados con los alimentos y todo lo que tengamos que tener acá en la casa para seguir encerrado. Bueno, nosotros somos trabajadores de los medios de comunicación, así que vamos a poder seguir trabajando de acuerdo al instructivo del gobierno. Partamos con Gustavo y la situación en Codelco y también este ayudo, este fondo millonario que juntaron los empresarios en algo que mira, entre tanta noticia, entre la cuarentena total y todo, pasó un poco colado, pero me parece que es importante, ¿no? Partamos por donde tú quieras, Gustavo.
Sí, mira, partir contándote un poco lo que ocurrió con Codelco. ¿Ya? Ya el día lunes había dado señales que sus proyectos podían ahí tambalear. Recordemos que se había mandado una carta el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, a sus 18.000 trabajadores, donde dijo, entre otras cosas, que la situación está afectando drásticamente la actividad minera, empresarial en general, y esto podría generar un impacto en la economía y en la empresa, y eso podría en duda la capacidad de generar recursos y la viabilidad de los proyectos de Codelco. Ahí puso, encendió la alarma, y esto ya se materializó rápido en dos días, el día miércoles, cuando Codelco anuncia definitivamente que por ahora y durante esta emergencia, en principio serían dos semanas, paraliza tres de sus proyectos más importantes que está ejecutando. Codelco tiene una cartera de inversiones muy ambiciosa, porque necesita invertir para mantener los niveles de producción, ni siquiera es para crecer tanto, sino que para mantener los niveles de producción en lo que tiene hoy día.
Ya.
Y esto, bueno, que... contarte cuáles son estos, dígame.
¿Cuáles son los proyectos?
Sí, mira, lo primero que le quería decir es que hay el gran proyecto de Codelco, el más grande que está ejecutando hoy día, es Nuevo Nivel Mina El Teniente, que tiene un 54% de avance, que supone la construcción completa de una mina debajo de la actual, y dado el carácter muy estratégico que tiene esa inversión, ese proyecto no se toca. Ese es el único que no se va a... Claro, ese sigue. Los otros son tres, y te voy a contar. El primero es Chuquis Subterránea, que es una inversión de 5.700 millones de dólares, se inauguró el año pasado, porque no necesita estar 100% terminado para inaugurarse, porque ya están extrayendo algo de mineral ahí, pero ya suma un 97% de avance, o sea, es un proyecto que está prácticamente en la etapa final, y son los últimos retoques los que se están haciendo, y eso es lo que se
suspendió,
se paraliza. Claro, eso es lo que se suspendió. Entonces, quizá ahí no hay un efecto tan importante para Codelco. Además, recordemos que Chuquis Subterránea significa toda una renovación tecnológica para la división, o sea, mucha más tecnificación, y además eso implica la salida de cerca de 2.000 trabajadores de la empresa, que dado esta mayor tecnificación ya dejan de ser tan necesarios para esa división. Además, recordemos que el tema de Chuquis Subterránea tiene que ver con que el rajo que hoy día se opera es tan grande y es tan profundo que ya no tiene sentido, ya no es económicamente rentable explotarlo de la misma forma. O sea, un camión desde la superficie hasta el fondo del rajo demora tanto y gasta tanto combustible que hace mucho más rentable construir una mina debajo, una mina subterránea, y extraer de ahí el mineral. Ese es un proyecto, quizás en términos de inversión, el más grande que se paraliza. El otro es Traspaso Andina, que es un proyecto que requiere 2.700 millones de dólares y que también va a solo permitir mantener la actual producción de la división andina. Recordemos que esta es una mina que está ubicada en una zona súper compleja, porque está en la alta cordillera, en la frontera de la región metropolitana con Valparaíso, cerca de glaciares, y eso hace súper complejo crecer en ese sentido. O sea, para donde crezca va a encontrarse con un glaciar, y si no se encuentra con un glaciar, se va a encontrar con la mina vecina, que es Los Bronces. Entonces, este es un proyecto que quizás prepara el camino para ver qué hacen de aquí en el futuro para explotar este yacimiento de manera más masiva, más grande.
Ya.
Ese es el segundo proyecto que se paraliza. Y el tercero es Rajo Inca, que este quizás yo lo veo como un poquito más enciendo la alerta, porque este es un proyecto que va a permitir la continuidad de la división Salvador, que es una división que hace rato está ahí tambaleando porque produce poco, y lo que poco que produce es caro. Y además significa, o le implica a Codelco, tener que mantener todo un campamento, que es una ciudad, casi que es El Salvador, y que vive gracias a esta mina. O sea, día que la mina Salvador se cierre, el campamento Salvador, donde viven cerca de 15.000 personas, también se cierra. Y este es un proyecto que fue aprobado a fines del año pasado. Es un proyecto chico, de 1.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones para uno suena mucha plata, pero para Codelco de verdad no es tanto. Y le costó pasar los filtros de inversión que tiene tanto Codelco como el gobierno. O sea, primero el proyecto no daba, no flotaba, no daba los números, hasta que de alguna forma hicieron los cálculos para que este proyecto diera. Entonces yo creo que este es el que está en una situación un poquito más frágil. Y ahí hay que estar atento a ver qué ocurre con ese punto.
Pero en términos económicos, para nuestro bolsillo, que Codelco es fundamental, ¿de qué manera está, qué señal está dando Codelco con esto? ¿Está siendo responsable o nos da más angustia porque nos damos cuenta que Codelco no tiene la espalda para avanzar en esto, producto de esta crisis? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que es la parte que nos puede afectar a nosotros? Parece que perdimos a Gustavo Orellana.
Parece que Gustavo dejó ahí.
En el ciberespacio nos dejó como con las ganas de la... Ya, Sebastián, entonces aprovechemos el tiempo. ¿Aló?
¿Me escuchan?
Ahí sí te escuchamos.
Y ahí volví. Sí. No, te decía que hay dos cosas. Porque por una parte Codelco está tomando esta decisión porque por todo el tema de los contagios para prevenir riesgos. De hecho, ayer anunció que un trabajador en el proyecto de traspaso Andina, que contratista que trabaja por una empresa que se llama Sigdo Coppers, estaba contagiado. Ahora está en su casa, las personas con las que había tenido contacto también. Entonces, esa es la primera razón. Pero la segunda es ver, ojo, ¿qué pasa con la rentabilidad, como tú dices, de los proyectos? Si Codelco tendrá la espalda necesaria. Ahí hay todo un tema porque Codelco depende mucho del precio del cobre. Y si el precio del cobre baja, los excedentes bajan. Es como que prácticamente automático. Entonces, hoy día uno proyecta el año con el precio del cobre que está, con las proyecciones de precio que hay. De hecho, mañana se junta Coschilco, el Ministerio de Minería, para definir toda una...
Ahí volvimos a perder a Gustavo Orellana. Oye, por tema de tiempo, avancemos con Sebastián Rivas. Cuéntanos de tu tema.
Avancemos, Mónica Pérez.
Sí.
Te tengo una pregunta.
Dime.
¿Qué estarías dispuesto a entregar tu información para poder detener el avance del coronavirus?
Yo todo.
Bueno, ese es el tema que está dando vuelta hoy día en, sobre todo en los países más desarrollados, en los países de Europa y en Estados Unidos.
¿Ya?
¿Qué grado de información personal se va a compartir o se está dispuesto a compartir para poder luchar contra el avance del coronavirus? En una ecuación que, si uno la pone en términos simples, tiene un pro y un contra. El pro: en la medida que más información compartes, puedes traquear con mayor efectividad con quién has estado, cuáles son los contactos, también...
A ese nivel te refieres. Yo te voy a preguntar, dame un ejemplo de qué información privada se está necesitando y se está pidiendo.
A ver, súper fácil. En Singapur, por ejemplo, hace unos días la BBC relataba una historia de una mujer que tomó un taxi,
¿ya?,
un día común y corriente, y que le llegó un mensaje después diciéndole: oiga, usted tomó un taxi el miércoles pasado a las 6:11 de la tarde.
Chuta, ¿cómo saben?
Entonces póngase en cuarentena porque alguien de ese taxi tiene coronavirus. Ahora, yo lo que te estoy diciendo, por ejemplo, asume un montón de cosas que no son tan simples. Por ejemplo, que alguien tiene tu teléfono, que alguien te puede traquear la información, que te puede contactar, que además se sabe con quién interactuaste o cómo interactuaste, porque, por ejemplo, lo que dice el relato de la BBC era que esta joven no había dado sus datos, no tenía contactos, digamos.
Claro, ¿y cómo lo pueden hacer? Porque yo creo que la tecnología debe estar para eso, pues si no se hacen seguimientos de personas a través del GPS del celular.
Mira, a ver, así como en algunas direcciones, ¿qué es lo que ya está disponible y dónde se están como batallando los temas? Por ejemplo, está la información del celular. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu traqueo? ¿Cuál ha sido tu comportamiento? Ese es uno de los temas, por ejemplo, que tanto en, sobre todo en Asia, esa información se ha liberado para el uso de los gobiernos porque permite trazar de forma efectiva con quién has estado y cuáles son las rutas. Por lo tanto, puedes detectar también cuáles son los lugares más críticos. Por ejemplo, en Corea del Sur, que Corea del Sur es una democracia con todas las de la ley, pero por ejemplo en Corea del Sur quizás puede ser un poco menos invasivo, pero te da un buen ejemplo de cómo se usa esta información. Si tú vas pasando por enfrente de un edificio donde ha habido alguien que esté vinculado a un caso de coronavirus, te va a avisar, te puede mandar un mensaje, o hay una aplicación que te va a levantar una alerta de ojo que en este edificio ha habido una persona con coronavirus.
Ya, o sea, en el fondo el tema de la vigilancia contra coronavirus no implica que vamos a estar como con un gran en mano encima todo el rato viendo dónde nos movemos y qué hacemos.
O sea, ese es el gran riesgo. Y a ver, por ejemplo, hay otros temas que te dan también dimensión de cómo tú podrías ocupar esta información para predecir escenarios. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Kinza, que es una compañía de termómetros inteligentes que tiene una app y que desde hace unos años venía trabajando en que, como ellos, en el fondo, como tienes tú una app y vas trazando la temperatura que tiene cada persona, tú puedes trazar cuando hay aumentos, pero cuando hay aumentos que no son normales, o claro, aumentos fuera de lo habitual. Esto lo habían hecho, por ejemplo, para los brotes de influenza, pero ahora Kinza está tratando de hacer ese mapeo a nivel estadounidense para poder ver qué lugares están teniendo alzas súbitas o podrían tener alzas súbitas para prevenir, para tratar de contener potenciales brotes de coronavirus. Por ejemplo, en Florida, Kinza identificó bastante antes de tiempo que se estaban produciendo variaciones de temperatura que de las personas que no eran normales, y luego eso siguió con un brote. El punto es, efectivamente, qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer con la información, cuál es el límite del uso, hasta dónde también puede hacer estos cruces, porque, por ejemplo, en Singapur, en China, esta información son varios cruces. Es tu información personal, más la información del celular, más la información de cámaras telefónicas, o sea, cámaras, perdón, de sí, video públicas. En Singapur, por ejemplo, hay un equipo de 100 personas que está dedicado a trazar todos los contactos, que son como, en el fondo, entre comillas, detectives de la enfermedad, y que uno podría decir, bueno, de hecho, uno dice, bueno, el coronavirus, uno dice, bueno, ven, como tú decías, ¿qué está dispuesto a entregar? Bueno, todo, no hay ningún problema. El punto es, hacia adelante, cómo esto deja o no vulnerabilidad en el uso de los datos personales. En general, el mediano consenso que hay a nivel de los expertos en este tema es que el mejor uso que tú podrías dar es un uso anonimizado, es decir, aprovechar esta información para poder combatir al virus, pero entendiendo que no puedes revelar mucha data, no puedes en ningún caso identificar personas. Pero el problema es, efectivamente, que algo que en este minuto es un avance gigantesco con respecto a cualquier otra pandemia. Imagínate esto, digamos, hasta hace 10 años era imposible poder hacer este trazado, o no lo podía hacer con tanta eficacia. Sí podría ser muy complicado si es que uno lo extrapola a un día a día común y corriente sin coronavirus, porque, por ejemplo, en Corea del Sur ya hay denuncias de que esta trazabilidad, que básicamente te marca con qué personas has estado en todo el último tiempo, ha hecho que, como efecto colateral, se hayan roto algunas relaciones. Porque también tú puedes identificar con bastante facilidad si es que alguien estuvo en un lugar que no tenía que estar y, por lo tanto, si está siendo infiel, por ejemplo.
Efectivamente, si anda comportándose no adecuadamente, ahí lo pueden pillar, efectivamente, y son parte de nuestra vida privada, se supone.
Claro, y el punto, Mónica Pérez, es, el fondo, ¿cómo compatibilizas hacer esto, que es algo muy efectivo, sí, con la excepcionalidad del momento, con sí, algo que podría ser un patrón general? Imagínate, por ejemplo, si el gobierno chileno solicitara acceder a la data de celulares para poder trazar los contactos de las personas que han estado contagiadas. Uno solo podría atisbar de que ahí se viene una polémica grande, por ejemplo.
Sí.
Pero también es la forma de combatir a un enemigo que es bastante invisible, que se mueve muy rápido y sobre el cual siempre que se llega, por lo general se llega tarde. Esto lo que te da es una alternativa de poder llegar un poco antes, y por eso el debate es tan importante, porque tienes una herramienta que puede ayudar efectivamente a retomar cierto grado de normalidad, pero que tiene un trade-off grande, y ese trade-off es cuán privada es tu vida, o cuán privados son tus datos.
Claro que sí. Gracias, Sebastián. Vamos a despedir también a Gustavo, que está en la línea nuevamente. Gustavo.
Hola, buenos días.
Oye, sí, rápidamente, porque nos queda un minuto, no pudimos avanzar con lo de la CPC, ¿qué destacarías de eso?
Sí, mira, es que te decía que era como el chiste, que venía con una noticia mala y una buena, esta es la buena. Y es que en 24 horas el presidente de la CPC, que asumió recién el 12 de marzo, Juan Sutil, logró generar este fondo donde hay muchas familias empresariales que van a, o que ya aportaron, se reunieron 34 mil millones de pesos. O sea, para darle una idea, esto es como 2.000 millones más que la meta que tenía la Teletón. O sea, es harta plata la que se juntó, y la idea es llegar a los 50 mil millones de pesos. Está abierto todavía este fondo. Hoy día las familias que pusieron son las principales familias empresariales del país: la familia Luxic, Yarur, Mate, Sayé, el Banco Itaú de Brasil, el Grupo Copec, la familia Ibáñez. En el fondo, todo esto se articuló en solo 24 horas. Y lo interesante es que hubo críticas positivas de la CUT, del Ministerio de Hacienda. No es normal que la CUT esté de acuerdo con la CPC, en este caso fue súper valorado, Bárbara Figueroa.
¿En serio? No me imaginé que eso había pasado.
Sí, o sea, porque veas que de repente en las crisis salen...
Yo pensé que iban a salir a decir, no, pero si con todo lo que han robado, mejor que pongan, que poco, no sé...
Claro, la cuña que ella dio fue, creo que nadie puede estar en contra de que los que más contribuyen de mejor forma lo hagan y con todo lo que puedan. Así que fue muy valorado esto. ¿Y esta plata para qué es? Para comprar equipos médicos, test de diagnóstico, equipamiento, instrumentos médicos. En el fondo es todo un aporte que está haciendo el empresariado y que el ideal es que siga creciendo el fondo y que ojalá se llegue a la meta de los 50 mil millones de pesos.
Claro, la meta de los 50 mil millones de pesos, y además ellos creo, entiendo, van a prestar laboratorios, instalaciones que además tienen la empresa privada para otros fines, pero que pueden servir también en esta emergencia sanitaria. Gracias a Gustavo y gracias también a Sebastián Rivas, que estén muy bien, buena jornada y a seguir cuidándose, quedándose en la casita.
Que esté muy bien, Mónica Pérez, cuídate.
Que estemos bien y que entremos bien en cuarentena total sin ansiedades. Muchos cariños.
Igualmente,
igual. Bueno, nos vamos a nuestra nueva pausa. Vamos a regresar de inmediato con una entrevista telefónica. Vamos a estar hablando con el intendente Felipe Guevara, intendente de la región metropolitana. Nos vamos con los consejos de Sura, porque un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.uk.cl, Book, software de gestión integral de recursos humanos. Pausa y regresamos de inmediato.
Esta es la primera frase de radio que puede salvar tu vida. Memoriza el siguiente número. 22-826-1111. Otra vez, 22-826-1111. Guárdalo en tu celular, porque ante cualquier emergencia, nuestro equipo de rescate estará siempre preparado para reaccionar y estar contigo. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB en 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Fondos administrados por Administradora General de Fondos Sura S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que se repita en el futuro. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Premios Salmón y Salmón APB calculados y entregados por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ya estamos de vuelta en Duna en Punto y estamos ya al contacto telefónico con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Intendente, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días. Muy bien estoy. ¿Y usted?
Bien, aquí tratando de adaptarnos todo, ha sido difícil, no le voy a negar, trabajar desde la casa y ahora sobre todo con esta cuarentena total para estas 7 comunas de la región metropolitana. Intendente, quería partir preguntándole, ¿desde cuándo que el gobierno tenía preparado esta opción? ¿Cómo se trabajó? ¿Quién definió los horarios de permiso, los servicios básicos? ¿Cómo se iba a organizar todo esto en el detalle?
A ver, todas las regiones, Mónica, van con el intendente y también el militar a cargo de cada región, van proponiendo alternativas a los distintos escenarios y luego eso se presenta al comité de expertos que tiene el Ministerio de Salud, y por ahí se va decidiendo. La autoridad sanitaria es la que tiene que decidir, el Ministro de Salud en este caso, y lo que hacemos nosotros es simplemente proponer con los fundamentos correspondientes, y es la autoridad sanitaria la que en el momento adecuado toma las decisiones correspondientes.
Así, ¿y hace cuánto rato ustedes venían presentando este plan?
¿Cómo, perdón?
¿Hace cuánto rato ustedes venían presentando este plan?
Nosotros presentamos esta alternativa la semana pasada, a fin de la semana pasada. Esta y otras alternativas que por distintas razones no se descartaron, digamos.
¿Y se inspiraron en algún país, en la experiencia de alguno de los países que ya está pasando por esto, o no?
Bueno, desde luego, ese comité de expertos está mirando lo que ha hecho Corea, está mirando lo que ha hecho Singapur, que ha sido bastante exitoso, y según eso van tomando las decisiones.
No, me refiero al plan de al plan de cuarentena total, digamos. ¿Qué sectores deben cortarse, qué no, qué permisos deben darse, qué permisos no deben darse? Porque igual los permisos que están en el instructivo son bastante amplios. También hay dudas de cuán efectiva o no va a ser esta cuarentena al final.
Bueno, es primera vez que nos toca en la historia reciente de Chile, por lo tanto, obviamente que hay incertidumbre, es natural que así sea, pero hay que llamar a la solidaridad y a la calma a la población. Aquí no va a haber desabastecimiento, aquí no va a haber problemas de esa naturaleza, porque están previstos mantener con el abastecimiento de los centros comerciales, de los supermercados, de las farmacias, de las bencineras. No va a haber problemas de esa naturaleza porque están previstos.
¿Y por qué se aplicó ahora esta medida y no antes, por ejemplo? ¿Qué fue lo que hizo que se gatillara, que se hiciera ahora?
Bueno, habría que preguntar al comité de expertos, pero mi impresión es que en la medida que los casos estuvieran contenidos en cuarentena en sus casas, la verdad es que no tenía mucha justificación el extender esto. Una vez que se pierde la trazabilidad de esos casos, entonces se estalla en medidas más intrusivas. Yo, quizás un buen ejemplo es lo que pasó en San Pedro de la Paz o en Chillán, ¿no? Yeah. Que se fueron de nada prácticamente, o de muy poco. Estaban todavía reuniones de menos de 50, de más de 50 personas, etcétera, y se van a una cuarentena total de pronto. Bueno, porque hubo una explosión de contagio en un caso de una iglesia evangélica, en el caso de San Pedro de la Paz, en un gimnasio, en el caso de Chillán. Eso no había pasado en Santiago. En Santiago había contagio entre familias, entre personas que habían viajado, pero nunca hubo, o hasta aquí al menos, afortunadamente, una explosión de pronto aparecieran 10, 20 contagiados desde un mismo lugar, sin ninguna trazabilidad de a quién habían contaminado esas personas. Entonces, por eso hay que ir evaluando paso a paso. Aquí se perdió la trazabilidad, el virus ya es en la zona que se declaró la cuarentena, se perdió simplemente el virus circula libremente, y por lo tanto se decreta esta cuarentena, que lo que busca es que las personas se queden en sus casas. La excepción es ir al supermercado, la excepción es pasear al perro, la excepción es salir de nuestras casas, porque entre todos tenemos que cuidarnos. Aquí lo que buscamos, y sabemos que es una medida súper inclusiva, dejar a la gente sin libertad en sus casas, pero aquí se trata de cuidar vidas.
Sí, lo único que considero que quizás puede jugarle en contra de la efectividad de esta medida es que por la estructura que tiene nuestra ciudad, por la estructura laboral además que tenemos, muchos trabajadores vienen del sector poniente al sector oriente de la capital, que es donde está el foco, ¿no? Y donde se ha puesto esta cuarentena total. Son muchos los trabajadores que se desplazan y así lo muestra el metro. Hay un artículo hoy día en La Tercera también que muestra que el metro sigue viajando en las mismas rutinas habituales, es decir, de poniente a oriente, de sur a norte, durante la jornada laboral. O sea, mucha gente está viniendo a trabajar y después se vuelve a su casa. Si este es el epicentro del contagio, ¿no se debería prohibir que todos los trabajadores no deban venir hacia acá? Y no sé cómo se podría hacer que funcionaran esos sistemas, pero veo que va a haber mucha filtración de gente que va a estar igual viniendo a la zona de cuarentena.
se va a fiscalizar, Mónica. Por ejemplo, muchas personas que van hacia el oriente a trabajar en la construcción ya no van a poder ir, sí. O personas que trabajan en casas particulares tampoco van a poder ir, y así sucesivamente se va a ir reduciendo la cantidad de gente que se desplaza hacia la zona oriente. Usted tiene razón, la zona oriente convoca más gente de la que aporta a la ciudad, por llamarlo así. O sea, hay más gente que llega a la zona oriente que la gente que sale de la zona oriente. Pero bueno, eso se va, en la medida que vamos impidiendo, limitando la actividad económica, eso se va a ir reduciendo sin duda muchísimo.
Y en relación a todas las críticas que hay en que esto se debería haber hecho mucho antes, estamos viendo también, leyendo el caso de El Salvador, un país que el presidente puso cuarentena total cuando no había ningún contagiado. Aquí ya hay más de 1,000 y se establece la cuarentena.
Sí, a lo mejor si hiciéramos exámenes en El Salvador arrojarían bastantes casos, Mónica. Es fácil no tener casos cuando no se hacen exámenes. Aquí en Chile, en Ecuador y en Brasil no hemos preocupado de tener una batería de exámenes disponible para todo el mundo muy amplia, y por tanto sabemos exactamente cuántos contagiados tenemos. Lamentablemente en El Salvador y en otros países simplemente no se sabe cuántos contagiados hay, lo que hace muy difícil tener una política pública. Ahora, lo que usted dice, si la oportunidad era antes o después, el comité de expertos del Ministerio de Salud ha estado siempre disponible para recibir opiniones en la medida que sean científicas, que sean serias, ¿no? Porque el olfatímetro, el tufómetro, como decimos en Chile, la verdad es que da para todo, ¿no? Uno escucha opiniones para todos los lados, pero el sustento científico, médico, que tienen sus opiniones realmente muchas veces es inexistente, ¿no?
O está
apartado de la realidad. Usted no puede, por ejemplo, en un sector tan importante como Bajos de Mena, que afortunadamente no hay contagiados, que tiene casi 100,000 habitantes, y donde no hay un supermercado, donde no hay una farmacia, usted no puede decretar ahí una cuarentena total, porque va a dejar a esa gente sin alimentos, sin medicamentos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es intentando, en esos lugares de la ciudad, lo mismo en Castillo y en otros sectores de la ciudad, habilitando supermercados, por ejemplo, provisorios, en gimnasios municipales o en supermercados que fueron saqueados, de manera que cuando llegue, que puede llegar perfectamente la cuarentena total a esos lugares, esas personas puedan abastecerse. Imagínese usted, decreta la cuarentena total en ese lugar, no tiene supermercado, no tiene farmacia, no va a haber metro, no va a haber transporte público. ¿Cómo lo hace esa gente para abastecerse?
Entonces, bueno, no sé, a lo mejor se tendría que dar un día para que se compre y el resto pasar encerrado, porque lo que dicen también, hay una declaración pública de partidos de la oposición, básicamente, que hablan de que a ellos les parecen insuficientes que la cuarentena debería ser en el fondo para toda la región metropolitana, y no para solo 7 comunas de la región, porque dicen que es una medida de difícil control, de dudosa eficacia, están poniendo en cuestión la eficacia, por lo que yo le decía, ¿no? Por este trasvasije de gente que va para un lado o por otro, por tanto debería ser toda la región.
Sí, yo escuché esas declaraciones, pero no vi el anexo, Mónica, el anexo científico que da los argumentos técnicos, médicos, científicos, para sostener esa opinión. Lo demás es simplemente un volador de luces, muchas veces con otras intenciones. Aquí se generó un cordón en la región metropolitana, porque tenemos más del 50% de los casos de infectados están en la región metropolitana, y por tanto generamos un cordón para fiscalizar el paso de personas desde la región metropolitana hacia otras regiones y viceversa. Y luego casi el 70% de los casos están en estas 7 comunas, y por tanto se decidió rodear, acordonar estas 7 comunas para impedir o detener el contagio hacia el resto de la región metropolitana. Y el primer cordón, el de la región, es para impedir, retardar el contagio de la región metropolitana hacia el resto de las regiones. Eso es lo que se hizo, lo vamos a evaluar en 7 días más, o sea, de luego se evalúa todos los días, pero la eficacia creemos que busca aplanar la curva. Nosotros sabemos que estamos todos expuestos al contagio, pero muy distinto que nos contagiemos todos ahora a que lo hagamos durante las próximas 10, 12 semanas. Vamos a evaluar todos los días, pero en concreto en una semana va a haber una evaluación general de esta medida tan drástica.
Ya, intendente, pero para que no nos hagamos ilusiones, es difícil que sea solo por 7 días, como dijo el gobierno, ¿no? Lo más probable es que esto se va a sostener hasta que lleguemos al pico de contagio.
No lo sé, el pico de contagio se supone que va a estar la última semana de abril, la primera semana de mayo, o sea, que un mes para eso todavía.
Sí, y quizás vamos a tener que estar un mes.
No lo sé. Eso depende de la autoridad sanitaria. Nosotros vamos a seguir proponiendo medidas para la región metropolitana.
Ya. Y por último, este tema más práctico, no sé si usted tiene información. Ayer la subsecretaria Martorell decía que se iba a habilitar una manera remota de obtener la clave única. ¿Esto es palabras de buenas intenciones o realmente se va a hacer? Porque no hay tanta gente que tenga la clave única. Hay 6 millones, no es poco, pero no todos.
Hay 6,7 millones, sí. Que muchísimo.